Del Cuarto Tipo, programa sobre Argentina que se emite en Radio Vallecas, emisora comunitaria de Madrid, nos ofrece la entrevista al abogado argentino Carlos Slepoy. Slepoy ha ejercido como abogado querellante en causas contra represores de la dictadura argentina. Estos casos de lucha contra la impunidad han servido para la apertura de la causa en Argentina contra los crímenes de lesa humanidad y desapariciones durante el franquismo en España. Así lo ve el propio Carlos Slepoy.
Bueno, desde luego, esto de alguna manera tiene un efecto devolutivo, ¿no? Uh-huh. Es decir, fue tan importante lo que se hizo en España en relación con la lucha contra la impunidad en Argentina, en Chile y en general, uh-huh. en otros países de América Latina, como Uruguay u otros países donde están avanzando estos procesos, como que rápidamente, ante la sugerencia de interponer una querella, dado la paralización de las investigaciones aquí y acicateados además por el procesamiento o el enjuiciamiento de Garzón, rápidamente un sector muy importante de la sociedad argentina sintió una identificación con esta querella. De hecho, en la querella participan prácticamente todas las organizaciones de derechos humanos de Argentina que se han ido desarrollando durante estas últimas tres décadas, ¿no?
Y la posibilidad de que la causa avance, no sé si tengo mal entendido de que la Cámara sí aceptó la causa y Servino de Cubría la había rechazado anteriormente.
Sí, bueno, lo que ocurrió fue un hecho bastante anómalo, además. Como decíamos, el principio es el mismo. Es decir, se ha creado, especialmente en esta última década, a partir en gran medida de las actuaciones en España y de la justicia española, que inconcebiblemente está revirtiendo en la práctica toda esta teoría tan importante para la persecución de quienes cometen crímenes símbolos para la humanidad, se ha creado la idea de que hay determinados crímenes que no se cometen en un territorio determinado, sino como se cometen en el territorio mundo. Es irrelevante el lugar del mundo donde se cometan. Deben ser perseguidos en todo el mundo y por tribunales de todo el mundo.
La ley de amnistía de España, o sea, queda bajo el paraguas de la ley universal.
Claro, efectivamente. Cuando por ahí podemos pensar un poco qué fue la ley de amnistía en España. Por un lado, la ley de amnistía en España permitió que saliera a libertad una cantidad, un centenar aproximadamente de presos políticos que había, y permitió que retornaran muchos de los cientos de miles de exiliados en España. Fue un reclamo en su momento de la sociedad española. Sin embargo, se pretendió justificar con la ley de amnistía el hecho de que no iban a ser juzgados los crímenes tremendos, terribles, cometidos durante toda la dictadura franquista, especialmente en las dos primeras décadas del franquismo, donde un verdadero genocidio, pero en general, hasta el momento último, muere matando, digamos, Franco, ¿no? Sobre eso se echó el más absoluto manto de olvido, y era difícil en ese momento, seguramente, pensar que había que juzgar a estos sectores, ¿no? Sin embargo, ha sido precisamente la evolución del derecho internacional y eso como un elemento que podemos entender decisivo desde el punto de vista del procedimiento judicial. Pero en realidad la causa de todo esto está en el extraordinario trabajo por la memoria que se viene desarrollando en la sociedad española desde hace dos décadas aproximadamente, los nietos buscando a sus abuelos. No, esta es la diferencia con Argentina o con Chile, en que las abuelas buscan a sus nietos y aquí los nietos buscan a sus abuelos, ¿no?
Sí, sí. A mí me parece que la causa que está impulsada por la derecha va a resultar un boomerang. O sea, esto va a saltar a la palestra y va a poner en medio de la sociedad el tema del franquismo, que tanto habían tratado de evitar, que al fin y al cabo lo terminan impulsando.
Bueno,
porque tiene efecto contrario al deseado, ¿no?
Sí, sí. Yo creo que es exacto ese razonamiento. Es decir, ya se ha convertido en un boomerang, ¿no? Es decir, el hecho, por un lado, la paralización de la investigación, pero fundamentalmente la hazaña con que se ha perseguido al juez Garzón, le ha granjeado, por un lado, lo han convertido prácticamente en una especie de líder de un sector importante de la sociedad española, una especie de héroe, y por otra parte, a mí no deja de llamarme la atención. Yo entiendo perfectamente de que no quieran que se investigue, de que en la medida en que se profundice una investigación empiezan a aparecer cosas que están muy tapadas y que no se quiere que aparezcan. Pero realmente la agresividad con que se ha llevado adelante todo esto no deja de llamar la atención.
Estábamos hablando del del caso Garzón, de esta, de este acoso casi infame, se podría decir. No sé si usted coincide con mi adjetivo.
Sí,
de la, de la derecha española. ¿Cuáles creen, cuál cree usted que son los motivos para este acoso a Garzón?
Bueno, son es más de un motivo, ¿no? Pero fundamentalmente Garzón es como el cuento este de Andersen, ¿no? Sobre aquel rey que se hacía, se hizo un traje contratando a los mejores sastres del reino. Y se la pasan los sastres haciendo el traje. Y él no se veía el traje que estaban haciendo, ¿no? Pero lo convencen al rey de que era un traje que él se lo ponía, que era un traje magnífico, que él no lo podía ver, pero sí lo podía ver el resto de la gente, ¿no? Entonces el rey sale desnudo a encontrarse con su pueblo y todo el mundo lo vitorea y pone cara de admirado de qué hermoso traje que tiene el rey, hasta que un niño dice: el rey está desnudo. Y de pronto entonces todo el mundo empieza a reírse y efectivamente queda de manifiesto que el rey estaba desnudo, que ese ropaje con el cual creía que estaba tapado, en realidad no podía evitar que alguien en un momento pusiera de manifiesto su desnudez. Y que esto rápidamente se convirtiera en visión de lo que realmente está ocurriendo. Uh-huh. Garzón es esto, Garzón es aquel que dijo: este rey está desnudo. Claro. Aquí hubo una transición que se basó en el olvido, en la desmemoria, uh-huh, en la impunidad, y es necesario de una vez por todas juzgar estos crímenes, ¿no? Uh-huh. Entonces yo creo que el hecho fundamental es este, de que de pronto parecía que todo estaba muy quieto, de que acá se había olvidado todo, que estaba bien de que hubieran ajusticiado y sometido a consejo de guerra a decenas, centenares de miles de republicanos, pero que no hubiera habido una sola condena respecto de quienes cometieron estos crímenes, todo eso estaba bien. De pronto un juez dice lo contrario. Pero yendo más profundamente, ¿qué significa un proceso penal? Un proceso penal significa empezar a investigar quiénes cometieron los crímenes, por qué cometieron los crímenes, para qué lo hicieron, quiénes se beneficiaron de los crímenes, y entonces en la medida que se profundiza una investigación de este tipo, los afectados pueden ser muchos. Y los afectados no son, como se dice, gente que ya está muerta. Acá hay muchísimos afectados que están vivos y muy vivos. No, no olvidemos que la dictadura franquista duró hasta el año 76, ¿no? Es decir, aún después de muerto Franco, ¿no? En realidad hasta el 77, cuando son las primeras elecciones democráticas. Por tanto, aquí hay mucha gente que tiene mucho que perder, como lo tenía en Argentina cuando finalmente fueron anuladas las leyes de punto final de bien seguido. Hoy no solamente están presos muchos represores directos, sino se empieza a plantear el juzgamiento de los responsables económicos de la conducción de la dictadura militar.
¿Usted cree que esto va a afectar fuertemente el prestigio de la justicia española?
Bueno, yo creo primero que la justicia española, que realmente tenía un lugar como de referencia en el mundo, precisamente por haber llevado adelante estas ideas tan poderosas y tan necesarias, que es la persecución universal de este tipo de criminales, en este momento está hundida en más absoluto descrédito, ¿no? Uh-huh. El más tremendo descrédito internacional, sí. Fundamentalmente porque se dice, bueno, ¿cómo es posible de que se hayan hecho cosas como la detención de Pinochet, el juicio y la condena a Silingo, se haya abierto una nueva vía, se haya dado aire y oxígeno a este mundo tan donde hay tanto crimen y tanta impunidad, y de pronto cuando se quiere investigar lo que ocurrió en el propio país, no se puede? Es toda la idea de que las estructuras del Poder Judicial, y no solo del Poder Judicial, en gran medida están controladas por los herederos del franquismo.
Bueno, muchas gracias, Lepoy, le agradecemos que haya venido hasta aquí, se lo agradecemos muchísimo y será hasta otra oportunidad.
Muy bien, muy amable,
muchas gracias.